Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, familia, seguimos celebrando, compartiendo, disfrutando. Qué bueno es Dios que nos permite estar acá en una nueva oportunidad para adorar juntos, para crecer juntos. Y estamos en una reunión especial en la que como familia aprovechamos la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Por eso hemos puesto este montón de banderas por acá. No todas las naciones están representadas acá en este momento, pero sí habemos personas y familias de diferentes nacionalidades. Habemos gente de Costa Rica, de Uruguay, obviamente. Hay gente de Brasil, de Honduras, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Venezuela. Y es algo muy hermoso porque esto nos recuerda el corazón de Dios por las naciones, ¿sí? Dios no solamente gobierna sobre las naciones, que es lo que dicen versículos como Salmo 22, 28 y el Salmo 47, 8, sino que Dios ama a las personas de todas las naciones, ama a cada uno de nosotros, y su Hijo Jesús fue dado en la cruz por personas, por el mundo entero, ¿sí? Fue lo que vimos hace unas semanas atrás cuando hablamos en el segundo tema de esta serie. Cristo no se clavó en la cruz solamente por las personas de un país, por las personas de una etnia, de una religión, de un color, sino por cada habitante de la tierra, para que, como dice Juan 3:16, todo aquel que pone su confianza en Él encuentre salvación, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Y esto es muy importante porque debe llevarnos a nosotros a mirar a las personas de todo el mundo, aun si todavía no conocen a Jesús. Debemos mirarlas de la misma forma en la que Dios les mira, con amor, con valor, con dignidad, con respeto, ¿sí? Pero esto es hermoso, ¿no? Esto que vivimos nosotros y probablemente muchas iglesias locales, muchas comunidades de fe en el mundo entero, porque nos da una pincelada, ¿sí?, de cómo es que se va a ver el reino de Dios una vez que esté establecido en su totalidad. Dice Apocalipsis 7 en los versículos del 9 al 10, esta es aquella visión que el apóstol Juan está teniendo sobre el desenlace en los tiempos finales, y dicen estos textos lo siguiente, dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. ¿Sí? Este texto es hermoso. A mí me llena de esperanza, ¿sí? Me anima a pensar en lo que sigue después de que esto pase, ¿no? Charles Spurgeon, en un comentario que hiciera sobre este versículo hace mucho tiempo atrás, él escribió lo siguiente, él dijo: en el cielo no habrá un grupo de personas, todas parecidas para que no puedas saber quién es quién. Ellos serán de cada nación y con parentela y de pueblos y de cada lengua, ¿sí? Es impresionante, ¿no?, lo que nos revela un texto como este a nosotros, de lo que sigue para nosotros después, ¿sí? Y me emociona, me llena de esperanza, porque en la eternidad no vamos a ser una masa de personas sin identidad. Nos une Cristo, ¿sí?, como leíamos ahora en los otros textos, y somos familia por Cristo Jesús. Pero nos recuerda también un texto como este, el amor de Dios por cada nación del mundo, que de cada una de ellas tomó personas para salvarlas a través de Jesucristo, ¿sí? Y puedo ver en esta imagen, en este texto, algo como esto que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí? El cuerpo de Cristo, un grupo de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo siendo familia por la sangre de Jesús, pero más lindo, porque ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá guerras, ya no habrá abusos, ya no habrá injusticias, no habrán gobernantes injustos, no habrá pobreza, no habrá hambre. Dice el texto unos versículos más adelante, allí mismo en Apocalipsis 7, el 16 al 17, dice: ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Amén. Hermoso, ¿no? Maravilloso lo que dice ahí. Es hermoso encontrar este tipo de promesas en la palabra de Dios que nos animan, ¿sí? Nos dan esperanza en que un día todo esto pasará y vendrán tiempos de descanso eterno en la presencia de nuestro Padre, ¿sí? Así que vamos a ponernos de pie una vez más, vamos a tener una breve dinámica. Yo le voy a invitar a los que pueden, sí, en este momento que se pongan de pie. Edu me va a ayudar a repartir unas tarjetitas, ¿sí? Cada uno va a tener una tarjeta en sus manos en este momento. No la lea todavía, solamente tómela, téngala allí con usted. No la mire aún, ¿sí? Edu y Katy, Katy me está ayudando por este lado también. No la lea. ¿Tienen todos una? ¿Alguien falta? ¿Faltas vos, Johanna? No, todos tienen, todos estamos. Ok, ahora vamos a hacer la siguiente. Busca una persona que no conozcas o que no has saludado hoy o con la que no te relacionas muy a menudo. Búscala y formen una pareja rápidamente, así, en segundos, ¿sí? En segundos. Va a ser un breve momento nomás. Listos, si alguien quedó por fuera, no importa, se acerca y que sean tres por allí, pero que nadie se quede solo. Ok, ahora intercambien las tarjetas. Sin leerla todavía. Sin leerla, ya casi, ya casi, ya casi. Ya, cambiaron, todos tienen sus tarjetas. Pronto, ahora sí, regresen a sus asientos donde estaban, pónganse cómodos. Es solo para estirarnos un poco y continuar animados la reunión. ¿Listos? ¿Prontos? Ahora sí, léanla. Cada uno de ustedes lea eso que tienen allí. Es un texto de la palabra de Dios. Me las encontré esta semana en mi casa y dije, vamos a hacer algo con esto. No sé qué te tocó a vos allí en esa tarjeta que tienes, no sé exactamente qué dice allí. Solo quiero decirte que esa promesa que tienes en tus manos aún está vigente para tu vida. Las promesas de Dios no caducan, ¿sí? No pasan de moda, como las modas, ¿no? No vencen, ¿sí? No tienen fecha de vencimiento. Y dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Así que, ¿qué le parece si usted dice amén a eso que Dios te está recordando hoy allí? Y desde ya le das gracias porque sus promesas para tu vida tienen un tiempo para su cumplimiento, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque podemos estar en esta noche como familia, adorándote, dándote gracias, recordando tus promesas para nosotros, Señor, siendo testigos, Dios, de lo que estás haciendo en esta tierra a través de hombres y mujeres, Señor, como nosotros, llenos de imperfección, Señor, pero que te creemos, Señor, y levantamos nuestra mano a veces, Señor, con dudas, pero confiando en que tú sos quien nos estás llamando a caminar en aguas profundas, papá. Oramos que tu Espíritu Santo continúe hablándonos en esta reunión, Señor, transformando nuestras vidas, sanando nuestras vidas, Señor, y que no salgamos de este lugar de la misma forma en la que entramos, sino que tu palabra poderosa, transformadora, viva y eficaz, Señor, transforme nuestras vidas, Señor, que encuentres hoy corazones dispuestos, tierra fértil, Señor, para la semilla que se va a sembrar en esta noche. Y que podamos estar atentos, Dios, para escuchar con atención lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros en los próximos minutos, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, continuamos con la serie Cristianos, es lo que hemos venido desarrollando por las últimas 4 semanas ya. Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera, fue el primer tema. Cuando crees en Dios, pero no tienes una relación con Él. Cuando crees en Dios, pero dudas de su amor. Y la semana pasada, Guille compartía un excelente mensaje titulado Cuando crees en Dios, pero te avergüenza el Evangelio. ¿Sí? Y eso tiene que ver cuando no le contamos a otros acerca de la buena noticia acerca de Cristo, porque nos preocupa lo que otros puedan pensar de nosotros. ¿Sí? Uy, no, ¿qué van a decir? ¿Sí? Que no soy tan inteligente, ¿sí? Que hice suicidio intelectual, ¿qué van a pensar de mí? Y nos avergüenza compartirle a otras personas de Cristo y de lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Hoy llegamos al quinto tema de la serie y se titula Cuando crees en Dios, pero no atiendes su llamado. ¿Sí? No atiendes su llamado. Y básicamente el tema de hoy tiene que ver con las muchas veces en las que nosotros ignoramos la voz de Dios, que nos llama una y otra vez a hacer lo que a veces hasta ya sabemos que tenemos que hacer. Es como que clicamos al botón rojo constantemente cuando suena la llamada de Dios, tratando de ignorar que hay algo por lo que Dios nos está buscando. ¿Sí? Sabes que somos como muy selectivos a la hora de elegir lo que queremos escuchar de Dios y lo que no. Nos encantan sus promesas, nos encanta todo aquello que tiene que ver con bendición, con prosperidad integral, y eso está bien porque está en la palabra del Señor también. Pero cuando se trata de obedecer, cuando se trata de incomodarnos, cuando se trata de renunciar, ya ahí no nos gusta tanto. ¿Sí? Y esa voz, que es la misma voz de Dios, dice Jesús en Juan 10, 27, que cuando sus ovejas escuchan su voz, ellas le siguen. Pero esa voz como que a veces nosotros mismos nos decimos, ese no es Dios, ese soy yo. ¿Sí? Para seguir justificando el por qué no atendemos su llamado. ¿Sí? Entonces esta semana estaba escuchando al pastor Miguel Núñez y él daba un ejemplo que me desafió mucho, ¿sí? Y me ayudó a entender mucho cómo somos nosotros con respecto a esto. Él contaba la historia de un hombre de ciudad que se encontró con un hombre de campo, ¿sí? Un hombre que venía del campo, se encontraron y se fueron juntos para una gran ciudad, ¿sí? Era una ciudad con muchísima gente, había mucho ruido, bocinas, trenes, autos, gente hablando, música, tiendas. Era un ruido constante en esa ciudad que casi te impedía poder charlar con la persona que estaba a tu lado. Y estos hombres estaban haciendo la caminata allí por esta ciudad y de repente el hombre que venía del campo dijo, wow, estoy escuchando un grillo. ¿Sí? Y entonces su compañero de viaje, el hombre de ciudad, lo volteó a mirar asombrado, incrédulo y le dijo, estás loco, es imposible escuchar un grillo en este lugar. ¿Sí? El hombre lo mira de vuelta y le dice, estoy escuchando un grillo. Jamás, le responde su compañero, eso no puede pasar aquí. Es imposible que en medio de este ruido tú puedas escuchar un grillo. El hombre lo voltea a ver y le dice, sí estoy escuchando un grillo, déjame y te lo demuestro. ¿Sí? Y dice que entonces en medio de aquel ruido, de aquel escándalo, el hombre sacó unas monedas de su bolso y las arrojó al aire, ¿sí? Unas cuantas monedas. Y cuando las monedas empezaron a caer en el suelo y hacer aquel ruido, cling, cling, donde caían en un lugar y en otro, dice que en medio de aquel bullicio, inmediatamente todos voltearon a ver a dónde estaban cayendo las monedas. El hombre miró a su amigo y le dijo, ya ves, todo depende de lo que estás tratando de escuchar. Eso es lo que pasa en nosotros muchas veces. No es que Dios no nos hable, no es que Dios no nos llame, es que nosotros somos selectivos de qué es lo que sí queremos escuchar de Dios y qué es lo que no queremos escuchar de parte de Dios. Esto es importante, estamos hablando de llamado, ¿no? Porque cuando hablamos de esto tenemos como esa tendencia a pensar que llamado siempre tiene que ver con el ministerio, que llamado siempre tiene que ver con servirle a Él, pero hay muchas otras áreas en nuestra vida en la que Dios también nos podría estar llamando, ¿sí? No todos los llamados son iguales. Si bien hay llamados que Dios nos hace a todos en términos generales como iglesia, como decía Guille, el de predicar el evangelio, el de hacer discípulos, eso no son tareas de algunos cuantos, es tarea de todos como seguidores de Jesús. Es cierto también que Dios constantemente nos está llamando a cada uno de nosotros a tareas más específicas. A desarrollar un ministerio, sí, por supuesto. A emprender un negocio, a cambiar algunos hábitos, hacer algo que demanda ejercitar nuestra fe, a dar pasos de fe, a renunciar a algo, a aprender algo nuevo, a formar una familia. ¿A qué te está llamando Dios hoy? ¿Y a qué me está llamando Dios hoy? Que tenemos que prestar atención para obedecer en lo que Él nos está pidiendo, ¿sí? Y cada llamado es muy distinto, ¿sí? En la Biblia encontramos ciertas similitudes cuando los estudiamos diferentes llamados, pero el llamado de Abraham, por ejemplo, no fue el mismo que el de Moisés. El llamado de Gedeón no fue el mismo que el de David o el de Samuel. Incluso la tarea de Pablo como apóstol no fue la misma de Pedro. Todos fueron llamados por Dios, pero para desarrollar tareas distintas en contextos distintos y en tiempos distintos. Y Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo. Cada llamado depende de una serie de factores relacionados a la temporada que estamos viviendo, a las circunstancias a nuestro alrededor, a nuestros dones, talentos, capacidades, madurez, preparación. De hecho, muchas veces Dios nos llama a prepararnos para algo que Él va a hacer a través de nosotros en el futuro. Pero como no nos gusta ese proceso de preparación y queremos llegar ya ahí, entonces silenciamos esa voz. Y no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer, que a veces tiene que ver con preparación, ¿sí? Y hay un texto en la Biblia que es sobre el cual vamos a desarrollar un poco más el mensaje de hoy, que cada vez que lo leo desafía mi vida. Es un texto que me confronta porque me recuerda lo poco comprometidos que estamos a veces con atender el llamado de Dios como iglesia, sí, pero también individualmente, a buscar su reino y su justicia en primer lugar. Por eso la actividad de hoy, que esperamos que cada año pueda ir creciendo más, se llama Venga tu Reino, ¿sí? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan difíciles, tiempos tan complicados, tiempos tan confusos, que el anhelo en el corazón de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús, deberían ser aquellas palabras que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando les estaba enseñando a orar para que sean una realidad en este tiempo. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Oren así. Y en medio de esa oración le dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Qué tanto anhelamos nosotros ver el reino de Dios extenderse en la tierra? Que otros puedan conocer a Jesús, el corazón de Dios, su justicia, su amor, su gracia, su poder, su misericordia. Dice Ezequiel capítulo 22 en el versículo 30, este es el texto de hoy: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Esto como consecuencia, como hemos hablado muchas veces, de la desobediencia de Israel y de su rebelión contra Dios, ya había una parte que se encontraba viviendo en cautividad en Babilonia. Y Ezequiel formaba parte del primer grupo de judíos que habían sido llevados al exilio. Todavía faltaban dos grupos más que finalmente serían trasladados cuando se iba a dar la destrucción de Jerusalén, pero eso todavía no había ocurrido en ese tiempo. Solo un grupo había sido llevado a Babilonia, y Dios le está hablando estas cosas a Ezequiel de algo que él había hecho años atrás, cuando estaba advirtiéndole al pueblo una y otra vez: arrepiéntanse, apártense, porque esto es lo que viene para ustedes. Y esto fue lo que Dios hizo en aquel momento. Se lo comparte Ezequiel: busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Sí? Esta es la tragedia y lo mismo ocurre en nuestro tiempo. No era que Dios no quería llamar a alguien, sino que cuando lo buscó, cuando lo llamó, no lo encontró. Y en este tiempo, 2022, Dios todavía está buscando líderes, hombres y mujeres valientes, esforzados, que amen a Dios y que busquen su reino y su justicia con todas sus fuerzas. Dios está buscando hombres y mujeres que prefieran pasar más tiempo en oración, aun si eso significa que no vamos a poder ver nuestra serie favorita en Netflix. Dios está buscando hombres y mujeres que prefieran invertir su tiempo predicando, compartiendo el evangelio, estudiando su palabra, ayudando a otros, aun si eso significa que voy a tener que sacrificar algo que me gusta mucho para poder hacer la voluntad de Dios en mi vida y transformar vidas de otras personas. Hombres y mujeres que no tengan problemas de hablar de Jesús, aun si eso significa que algunos van a dejar de hablarme a mí. Pero pareciera ser que cada vez cuesta más hallarlos en este tiempo también. No son muy diferentes. La versión Reina Valera 1960 plantea este texto de la siguiente manera: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no la hallé. Brecha es una abertura, sí, es una grieta, una separación que se genera entre una cosa y otra, haciendo que aquello que era fuerte, unido, seguro, sólido, robusto, empiece a debilitarse, sí. Y nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, es un mundo que, aunque se jacta de fuerte, es un mundo débil que está lleno de brechas, sí. Está agrietada la sociedad, está dividida. Una sociedad que por elección propia cada vez se aleja más de Dios. Quieren sacarlo de todo. Dios, no te metas. Dios, no te necesitamos. Dios, podemos gobernarnos a nosotros mismos. Generando separación en diferentes áreas. La familia está agrietada. La familia está agrietada. Esta semana nos escribía una jovencita, por cierto, que amamos muchísimo. Está sufriendo mucho emocionalmente, depresiones muy fuertes, y nos contaba que una de las cosas que más le afectan es que cada vez que le envía la invitación a su padre por redes sociales, porque nunca ha tenido una relación con él, a pesar de que sabe quién es, y quiere contactarse con él por redes sociales para hablar, dice que su padre la rechaza, le niega la invitación, no la acepta como amiga en sus redes. Puede ser posible que estas cosas pasen, ¿sí? Que alguien no entienda su rol como padre, la bendición que eso significa. Esos son los modelos de familia que hay hoy en nuestra sociedad. Los matrimonios están agrietados, la economía está agrietada, la brecha social es cada vez más grande, y la identidad del hombre y la mujer y lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros también está agrietada, ¿sí? Está debilitada, está destruida. Y el contexto de lo que estaba pasando en Israel y por lo cual Dios iba a castigarles no es muy diferente a lo que ocurre hoy en el mundo. Derramamiento de sangre inocente, idolatría, gobernantes que abusan de su poder para oprimir, deshonra a los padres, maltrato a los grupos vulnerables, extranjeros, huérfanos, viudas, mentiras, chisme, calumnia, inmoralidad sexual, líderes deshonestos dentro del pueblo de Dios. Y puedes ver esta lista detalladamente allí en Ezequiel capítulo 22, versículos del 1 al 12. ¿Sí? Y nuevamente, Dios está buscando hombres y mujeres valientes, que no tengan miedo, obedientes, fieles, perseverantes, que se paren en este tiempo en la brecha también, en favor de aquello que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? La pregunta para nosotros es si estamos dispuestos, ¿sí? ¿A qué nos está llamando hoy Dios, familia? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué nos enseña un texto como este? ¿Sí? Es importante porque algunos a veces lo leen y solo ven al Dios de juicio que está a punto de castigar a un pueblo desobediente. Pero que Dios le diga esto a Ezequiel, busqué a alguien para que se parara en la brecha delante de mí, tiene implicaciones que hoy nosotros necesitamos recordar. Yo voy a mencionar al menos tres de manera muy breve. Lo primero que quiero mencionar es que este texto tiene que ver con el corazón de Dios por las naciones. Nosotros tenemos que recordar que Dios ama a la humanidad, fue lo que vimos hace un par de semanas, y su deseo es que nadie se pierda, ¿sí? Por eso es que nos llama arrepentimiento, por eso proveyó a su Hijo, por eso nos dejó el Evangelio. Y allí en Ezequiel 22:30, cuando él dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra, es el mismo Dios que tiempo atrás había encontrado un Abraham que estuvo intercediendo por los justos que estaban en Sodoma. Es el mismo Dios que estuvo buscando un Moisés para que intercediera por Israel cuando estaban en el desierto para que no perecieran allí. Y esta fue la promesa que Dios hizo a Abraham cuando le llamó a dejar todo para formar una nación a través de él. Está en Génesis 12:3, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y es una promesa que está disponible a través de Cristo Jesús para todas las familias del mundo entero. Dios quiere sanarlas, Dios quiere bendecirlas, Dios quiere transformarlas, Dios quiere salvarlas. Diferentemente si estamos en Uruguay, en Costa Rica, en China, en Sudáfrica, donde sea. ¿Sí? Dios desde el principio ama a las naciones y preparó un plan para que a través de Cristo Jesús el mundo entero pueda hallar esa bendición. Y hoy busca hombres y mujeres que se paren en la brecha para seguir mostrando este amor por las personas, que otros le conozcan, que puedan experimentar esa bendición que solamente hay en Cristo. ¿Sí? Dice Ezequiel 18 en el 23, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano, claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Y en 1 Timoteo 2:4 Pablo escribe, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Un texto como este nos recuerda el amor de Dios, ¿sí? No solo por el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino por las naciones, porque esta fue la promesa a través de Cristo Jesús dada a Abraham, a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay bendición a través de Cristo Jesús para cada habitante de esta nación. No podemos olvidarlo. Pero lo segundo que quisiera compartir, que me recuerda un texto como este, sobre pararnos en la brecha, tiene que ver con nuestro llamado a interceder en oración. ¿Sabe cuál es nuestro error más grande cuando se trata de pararnos en la brecha delante de Dios? Pensar, por estar lejos no hay nada que pueda hacer. Por no tener recursos, no hay nada que podamos hacer. Que misiones es solamente para los que dejan su país para servir a Dios en otro país. Que somos solamente espectadores de lo que ocurre en el mundo, como dijo una vez alguien por ahí. Ah, igual ya está escrito, va a pasar, ¿sí? Lo cierto es que Dios no quiere que seamos espectadores de la historia, sino que seamos protagonistas y hacedores de la historia. No fuimos llamados a hinchar desde las gradas. No fuimos llamados a eso. ¿Sí? Y tenemos el arma más poderosa a nuestro favor con la cual podemos interceder desde donde estamos por el mundo entero. Esa arma es la oración. ¿Sí? Está a nuestra disposición. Escribe este autor, Mariano Sennewald, en su libro Devoción Extrema. Él dijo, no vamos a las naciones solo con los pies. También lo hacemos con nuestras rodillas y con nuestro corazón en amor y pasión. Dios tiene el deseo de restaurar naciones, tú también lo tienes. Necesitas agregar esto en tu agenda si de verdad amas lo que Él ama. ¿Sí? Si nosotros amamos lo que Dios ama y entendemos lo que hay en el corazón de Dios, orar por lo que está fuera de nuestro metro cuadrado, por lo que está fuera de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro departamento, de nuestro país, es parte de lo que debería haber en nuestro corazón también. Orar, interceder, clamar al Señor, pedirle a Dios. Pregunta, ¿Con cuánta frecuencia individualmente has orado, por ejemplo, por el conflicto que se ha estado dando entre países como Rusia y Ucrania? ¿Cuántas veces has tomado tiempo para orar por estos? Si sabes que lo que pasa allí no solo les afecta a ellos. Si sabes que allí también hay hombres y mujeres que aún no conocen a Cristo y por las cuales Dios también envió a su Hijo a dar su vida en la cruz. Si sabes que allí hay pueblo de Dios parado en la brecha y que necesitan nuestro apoyo en oración en este tiempo. ¿Cuántas veces has orado por algún país donde el evangelio es censurado y personas mueren sin haber escuchado la buena noticia? ¿Cuántas veces oramos en casa, solos, como matrimonios, como familias? Tomamos un país para orar por esa nación y pedirle al Señor con nuestro corazón que su evangelio sea escuchado en ese lugar, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos orado por los misioneros que están en todo el mundo, ¿sí? Poniendo sus vidas en riesgo muchas veces por causa del evangelio, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos eso, ¿sí? ¿Cuántas veces has orado por el Uruguay, ¿sí? No solo por Señor, sáname a mí, bendíceme a mí, ayúdame a mí, ábreme puertas. No, por tu país, por el lugar en el que vives, ¿sí? ¿Cuántas veces por las situaciones complejas que pasan acá, por los gobernantes, las decisiones que toman, por los extranjeros que vienen a este país a buscar una mejor calidad de vida? ¿Cuánto tomamos de nuestro tiempo para ponernos de rodillas delante de Dios e interceder por el país que amamos, por el país en que vivimos, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos eso, ¿sí? Me encanta cuando veo aquel grupo de niños, allá escucha sus vocecitas en el fondo. Todas las semanas ellos tienen una nación por la cual orar, ¿sí? Es parte del programa que tienen. Es algo que nosotros también deberíamos estar haciendo, como iglesia, como familias, pero también individualmente cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos está llamando y con nuestras oraciones podemos hacer mucho más de lo que podríamos llegar a imaginarnos o pedirnos, aunque a veces ni nos enteremos. No necesitamos enterarnos. Dios es el que se encarga de hacer las cosas que Él quiere hacer, pero a nosotros nos corresponde doblar rodillas y clamar al Dios de los cielos, al Dios que gobierna sobre las naciones, para que su evangelio sea escuchado, para que más personas le conozcan, vidas sean transformadas y que su reino continúe haciéndose evidente en la tierra hasta el día que Cristo Jesús regrese por nosotros, su iglesia. Y número 3, concluyo con esto, le pido a Dios y me ayuda. Que Dios busque hombres y mujeres para pararse en la brecha tiene que ver con nuestro llamado a estar en la línea del frente con Jesucristo como cabeza. ¿Sí? Es a nosotros la iglesia, pueblo de Dios, comprados por la preciosa sangre de Cristo, a quienes Dios nos puso en este lugar, en esta tierra, en este tiempo, para pararnos en la brecha, para dar la cara por su causa, por su reino, con la diferencia de que Cristo está al lado del Padre ahora intercediendo por nosotros. Y aquí es donde nosotros decimos, gracias Jesús, porque en ti Dios sí encontró un hombre que con su vida se paró en la brecha. Ese es Jesucristo, el que se paró en la brecha para darle seguridad, fortaleza a su pueblo y a nosotros, su iglesia, ¿sí? Y podemos tener confianza de que a pesar de nosotros, por nuestra fe en Jesús, tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros siempre. Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de a Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Familia, nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, que no son tiempos para escondernos detrás de una fachada de superficialidad y comodidad. La iglesia no está diseñada para eso. La iglesia está diseñada para atravesar los tiempos más difíciles en la historia de la humanidad y mostrar a Jesucristo en el mundo entero. A eso nos llamó Dios, para eso nos capacita el Espíritu Santo. Para eso estamos. Somos la primera línea de batalla en defensa de la familia. Somos la primera línea de batalla en defensa de la vida. Somos la primera línea de batalla en defensa de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Somos la primera línea de batalla en defensa de la niñez en riesgo. ¿Sabe? Si no somos nosotros, después nos quejamos. Después nos quejamos porque lo que estamos haciendo es esperar que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. A la iglesia, al cuerpo de Jesús. Para eso estamos, familia. Para hacer a Cristo Jesús evidente, ¿sí? Somos la sal, somos la sal de la tierra. Es parte de nuestra identidad de Jesús. La sal era este mineral que se usaba para evitar la putrefacción y el deterioro de alimentos como la carne. Esa es nuestra tarea en la sociedad. En eso nos quiere Dios. Parados en la brecha, viviendo en integridad. Parados en la brecha, viviendo en santidad. Parados en la brecha, peleando por la familia. Peleando por nuestro barrio. Parados en la brecha, clamando por nuestra nación, por el continente, por el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Dios nos está llamando juntos, ¿sí? Pero estoy seguro que una noche como esta, el Señor también está llamando a algunos de nosotros de forma individual a dar un paso al frente, ¿sí? A dar un paso al frente y atender ese llamado que Él nos está haciendo con urgencia. Cada uno de nosotros sabe cuál es, y cada uno de nosotros sabe si hemos estado clicando el botón rojo una y otra vez. No, Señor, no es conmigo. No, Señor, llama a otro. No, Dios, ahora no tengo tiempo. No, Dios, ahora no puedo. No, no tengo ganas. No me siento capaz. ¿Somos nosotros? Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Basta ya de posponer lo que debemos hacer. Basta ya de indiferencias. Basta ya de ignorar sus llamados. Que Dios nos ayude en este tiempo mantener nuestra mirada en Jesús para imitarle a Él, y que su Espíritu nos llene de valor para que, al igual que Samuel, sí, quien después del tercer llamado de Dios podamos decir: Samuel, 1 Samuel 3:9, habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, háblanos. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que tienes que decirme, papá. ¿Qué tienes para decirme en esta noche, Señor? ¿Qué tienes para decirme en este tiempo? Quiero escuchar tu voz, Señor, y ser obediente a tu llamado. No quiero seguir posponiendo lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. Y que, al igual que el profeta Isaías, luego de que Dios preguntara: ¿a quién enviaré?, podamos levantar nuestra mano y responder: aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos, familia? ¿Estamos dispuestos a atender el llamado de nuestro Señor con fe, con valor, con firmeza, en obediencia? Vamos a cerrar orando juntos esta noche. Los que tengan a bien, pónganse de pie en este momento para adorar a nuestro Señor, para darle gracias. Vamos a estar intercediendo con nuestras oraciones por algunas de las naciones que están acá representadas, pidiéndole a nuestro Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos cuide, que nos dé fuerzas, que nos dé valor. Y sobre todo, que podamos ser obedientes a su llamado y decir: papá, aquí estoy, envíame a mí, Señor. No busques más, Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, Dios. Tú me vas a dar el valor, Señor. Tú me vas a dar la fuerza. Tú me vas a dar el ánimo, los recursos, el tiempo, Señor, la sabiduría y todo lo que necesite por tu Espíritu Santo que vive en mí, Señor, para cumplir cumplir con eficacia y atender en obediencia el llamado que nos estás haciendo, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. No queremos seguir, Señor, ignorando más tu voz, posponiendo más aquello a lo que nos estás invitando por gracia, Señor. Porque ni siquiera es que lo merecemos, Señor. Es que nos amas tanto, Dios, y derramas tanta gracia sobre nosotros que nos tomas en cuenta, Señor, para que tu voluntad sea hecha en la tierra en este tiempo y que la historia, Señor, se siga llevando a cabo, Señor, conforme a lo que tú ya planeaste, Señor, desde el principio, Padre. Gracias, Señor, por esta noche, papá, en la que recordamos cuán inmenso es tu amor, Señor, por cada habitante de este mundo, por cada nación de este mundo, Señor. Y hoy queremos orar como familia, Señor, adquirir el compromiso como iglesia de que las cosas que están en tu corazón, Señor, también estén en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Dios. Hay cosas que son muy lindas, papá, y que no están mal, Señor. Pero por favor, no permitas, Dios, no permitas, Señor, que entremos en una superficialidad banal, Señor, que no te honra, Dios, en una comodidad, Señor, que nos paraliza, papá. Ayúdanos a despertar, a estar atentos, Señor, a desarrollar la tarea que nos has encomendado, Señor, en el mundo entero, de ser la sal de esta tierra, Señor, de predicar tu evangelio con valor, Señor, de ser obedientes, Dios, a tu voz, a lo que nos estás llamando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Y desde este momento, Señor, adquirir el compromiso de interceder por las naciones, Señor, por cada país del mundo, papá. Hasta que un día nos permita, Señor, poder invertir, Señor, en algunas de estas naciones de otra forma, Señor, más que solamente con nuestra oración, Señor. Empezamos aquí, Señor. Aquí empezamos esta noche, dando el paso de fe, Señor. Honrándote, Señor, porque sabemos que esto está en tu corazón, Señor. Las naciones están en tu corazón, las misiones están en tu corazón. Predicar el evangelio está en tu corazón, Señor. Ser testigos por el mundo entero está en tu corazón, Señor. No solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. Y aquí estamos, Señor, este grupo de hombres y mujeres, Señor, sin muchos recursos, capaz, Dios, pero con un corazón dispuesto, Señor, a ir hacia donde tú nos estés llevando, Dios. Oramos, Señor, por este lugar, papá, por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven que está hoy acá, Señor, para que podamos atender con valor tu llamado, el llamado que nos estás haciendo, Señor. Aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros, Padre, a donde tú quieras enviarnos, en nuestro contexto local, Señor, o fuera de él, pero no queremos seguir posponiendo más lo que tú quieres que hagamos en esta hora, Señor. Y tomamos un tiempo, Señor, no quisiéramos terminar este espacio sin orar, Señor, por estos países que hoy nos permite, Señor, compartir juntos como una familia, Señor. Queremos tomar un tiempo para orar por Uruguay, Señor, por Brasil, por Costa Rica, por Honduras, por Argentina, por Colombia, por Venezuela, por Estados Unidos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que desde acá con nuestras oraciones nos permitas interceder, Señor, ser sal y ser luz en estos lugares, Señor. Bendice estas naciones, Señor. Oramos por sus gobernantes, Dios, para que tú les des sabiduría en la toma de decisiones. Oramos por tu iglesia valiente que está parada en la brecha predicando el evangelio, Señor. Oramos para que levantes hombres y mujeres de fe que se atrevan, Señor, a dar un paso al frente, a salir de la comodidad y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos por una iglesia firme, valiente, fuerte, Señor, que avanza contra viento, contra desiertos, contra toda tempestad, Señor, y que sigue llevando a cabo tu plan en la tierra, Señor. Por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, para que te honren, Dios, para que te sirvan siempre, papá. Que estas corrientes ideológicas posmodernas, Señor, que están destruyendo familias, que están destruyendo hombres, mujeres, naciones, Señor. No permita, Señor, que se confundan, Dios, sino que se mantengan siempre en el camino, Señor, que te conozcan, Dios, y que ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta por mil generaciones, Señor, sean hombres y mujeres de bien que te sirven, que predican tu evangelio y que te honran con su estilo de vida, papá. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, papá. Úsanos, Señor. Úsanos para marcar diferencia en esta generación, Señor. Y ser una iglesia relevante, pero por las cosas correctas, Señor. No relevantes porque estamos a la moda. No relevantes, Señor, porque tenemos mucha plata, Señor. Relevantes, Dios, porque nos atrevemos a predicar tu evangelio con valor. Relevantes, Dios, que marcamos una diferencia en la sociedad haciendo aquellas cosas que están en tu corazón y que verdaderamente te honran, papá. Gracias, Señor, por esta reunión, que podamos seguir disfrutando y compartiendo en familia esta bendición que nos das de poder, Señor, compartir diferentes culturas, Señor, y que tú sigas añadiendo, Señor, a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, Señor, de todos los países del mundo, Señor. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Que el Señor les bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.